Sí, hola. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Hola, Fede.
Buenos días, Diego. Estás con Santiago Erguialcain, Marcelo D'Amico y Francisco Uranga. Finalmente te pudimos contactar.
Sí, un gusto, Francisco, para vos, para Sandy, para Marcelo. Sí, tenía algunos inconvenientes, pero ahora sí podemos hablar tranquilos.
Bien. Diego, un gusto, Marcelo, te saluda. Estaba,
Marcelo, ¿cómo andás?
bueno, primero una alegría recibirte en el programa, digamos, sabes que, bueno, el aprecio personal que te tengo de hace tantos años, cuando éramos chiquitos, no vamos a decir jóvenes porque seguimos siendo jóvenes. Además acá tenemos toda una discusión porque tenemos un veinteañero, ¿viste? Y es un problema, siempre tenemos que explicarle algunas cosas. Diego, es un placer, bueno, tenerte en el programa y una alegría lo de la publicación de tu libro, digamos, ¿no? Es el resultado de un trabajo de tu tesis de maestría de Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, en donde, bueno, para mí es una contribución muy interesante, que te vamos a escuchar, por supuesto, ahora, porque lo que mostrás es en una provincia y en una ciudad como Paraná, donde el diario era uno, no el diario uno, sino el diario era uno, y de repente todos los proyectos que habían querido funcionar en la ciudad de Paraná nunca lo pudieron hacer y el diario uno fue el que vino para quedarse, digamos, y finalmente hasta logra ser un diario con mayor tirada, con mayor cantidad de lectores que el diario de Paraná. ¿Cómo fue este proceso de trabajo para vos? Contanos un poco, Diego.
La verdad que bueno, el gusto es mío, Marcelo. También de conocernos de tantos años, de haber transitado por las aulas de nuestra querida Facultad de Ciencias de la Educación, donde cursamos la carrera de comunicación y en otros ámbitos también. Así es como vos decís, el trabajo, este libro responde a un trabajo de tesis que aborda como tema principal lo que vos decías, los cambios que operaron en el mercado gráfico de Entre Ríos cuando llega el diario Uno y las estrategias principalmente de marketing, en primer lugar diría yo, luego periodística que supo utilizar para, bueno, posicionarse como líder en un mercado gráfico que durante décadas venía manejando, monopolizando el diario en aquel entonces de la familia Echevere. Y bueno, en sus páginas podrán ver entonces estrategias innovadoras, reitero, en el mercado gráfico, como el libro de clasificados denominado Clasidomingo, Domingo, que, bueno, que digamos, supo generar importantes recursos económicos para que el diario Uno, que al inicio no le había ido muy bien en ventas contra la competencia, supiera de a poco ir ganándole mercado y luego desplazándolo, ¿no? Del liderazgo, reitero que durante mucho tiempo, décadas, supo concentrar el diario que, reitero, era de la familia Echeverri.
Diego, Francisco Uranga te saluda. Vos sabés que
Francisco, ¿cómo andás?
no tuve oportunidad de leer tu libro, pero tenía muchas ganas de leerlo desde que vi una publicación en redes sociales en la que estás con Jorge Riani,
Sí.
justamente promocionando juntos, o bueno, no sé, anunciando que publicaron cada uno un libro sobre, uno sobre el diario, que es el de Jorge Riani,
Claro.
y el tuyo sobre el diario Uno. Y coincidió bastante, fue bastante cerca la fecha de publicación de los dos.
Sí.
¿Sabías que Jorge estaba trabajando en eso y hubo algún vínculo con esa publicación? Porque finalmente, como bien explicás, la historia del diario Uno es la historia de un diario que compite por el lugar, por el diario de Paraná, y que justo salgan dos libros en el mismo momento, por lo menos es llamativo.
Sí, bueno, ¿cómo anda Francisco? Pero vos sabés que en la investigación previa yo lo comencé a trabajar en el 2000, 2016-2017. El tema fue así, le cuento brevemente la historia. Durante, en el marco del cursado, y como sabrán ustedes, o Marcelo seguramente, lo que más complica por ahí a los estudiantes a la hora de ir terminando la carrera y elegir un tema, es el tema de tesis. Cuando estaba cursando la maestría, hablando con la profesora, ella investigadora, Ornella Carboni, le conté mi experiencia en la parte gráfica. Yo ya venía trabajando los trabajos prácticos y trabajos finales vinculados siempre a la gráfica. Yo provengo un poco también de la formación periodística de la gráfica, en todas las experiencias anteriores a lo que fue el Diario 1, desde el Hora Cero en adelante. Y cuando le comento mi paso por todos estos diarios, me dice, bueno, ahí tenés un tema, me dice. Me lo sacó así rápidamente. Le dice, ahí tenés un tema de tesis. Y bueno, así fue que me puse a trabajar. Lo que te quería comentar es que me llamó la atención, buscando en lo que es la historia del arte, cuando uno comienza a investigar qué es lo que hay sobre el tema, bibliografía, y todo lo vinculado al tema, no encontraba mucho de la historia del diario en Paraná en sus casi 100 años. 100 años ya tenía, no había mucho material bibliográfico, no abundaban libros de algunos escritores y escritoras de acá de la provincia, pero lo mencionaban muy al pasar, inclusive visitando y hablando con periodistas del diario. Y el mismo Jorge, no había, hasta cuando yo comencé mi investigación, trabajo sobre la historia del diario. Luego sí sale a luz este muy lindo libro, que obviamente pude leer, de Jorge, donde, bueno, cuenta toda la trama de y la historia de la familia Echeverri, de sus inicios y cómo se constituyó el mismo. Pero esto fue posterior a lo que fue mi trabajo de investigación de tesis. Pero sí, más o menos en forma coincidente, si se quiere, salieron el año pasado los dos, con unos meses de diferencia, pero creo que en el caso mío, como lo dice mi director de tesis, Santiago Marino, viene a aportar al menos en lo que es el estudio de las industrias culturales en la provincia y en la región, me animaría a decirte, donde no abundan muchos trabajos. Un aporte, creo yo, que de algún modo es bastante importante para futuras investigaciones y para, sobre todo, gente que quiera ahondar el estudio en lo que son los medios de comunicación en la zona.
Diego, te quería saber, primero, ¿cuáles fueron las fuentes que más te sirvieron, tal vez, para realizar esta investigación? ¿A dónde pudiste acceder? Y me gustaría, si tenés alguna anécdota sobre algo que te haya sorprendido mucho, algo que te haya llamado la atención mientras estabas investigando para hacer este libro.
Sí, a ver, por un lado es una investigación que se basa mucho más de carácter descriptivo. Yo describo, digamos, desde el punto de vista metodológico, como herramienta, en ese sentido utilizo mucho la entrevista, también tiene que ver con mi profesión como periodista, y mi vínculo, por un lado, de eso saca mucho provecho cuando uno entra a investigar un tema. Si uno ya viene del terreno, en el caso mío, se desempeña, ayuda mucho con el objeto de estudio. Lo que uno tiene que por ahí tomar es como cuando uno también hace una entrevista, no involucrarse mucho, a veces, de acuerdo a la temática que estemos abordando, no involucrarse mucho, tomar cierta distancia para de algún modo tratar de ser medianamente objetivo. Entonces, las entrevistas me sirvieron mucho, tanto a colegas y amigos que se desempeñan en ambos diarios, en el diario Paraná y en el diario 1, a también otros periodistas como Daniel Enz, que también fue uno de los creadores del Hora Cero, y después en la parte creativa también me ayudó mucho a los gente que estaba en la parte de marketing en el diario 1 en aquel entonces, y a uno de los mejores creativos que creo yo que hay acá en la región, en la provincia de Santa Fe y en Entre Ríos, en la zona que es Adrián Cingarella, un rosarino, que fue el creador de la frase en Entre Ríos, el diario 1. Sí, anécdotas tengo, qué sé yo, por ejemplo, el encontrarme justamente investigando, cuando uno comienza la investigación, sale la cuestión de el manejo de la línea editorial del diario de Paraná por parte del gobierno en ese entonces de Sergio Uribarri, que me lo marcaron a la hora de hacer la defensa. Digamos que también es un hallazgo. Cuando vos empezás a investigar un tema, es digo, como uno comienza a hacer una operación en cuerpo, entras a abrir por un diagnóstico y te encontrás por ahí con otro tema, con otro problema, si se quiere. Eso me pasó cuando comencé a investigar y entrevistando sobre todo a los colegas del diario, que también están en el libro. No es el tema central, tranquilamente lo podría hacer de otro trabajo, como fue el manejo de la línea, reitero, editorial del diario de Paraná por parte del gobierno de Sergio Uribarri y la censura también que hubo con los colegas, también está una parte abordada en el libro. Reitero, no es el tema central, pero surgió en investigación. Y después, digamos, qué sé yo, vos sabés que hacer un trabajo de tesis, seguramente Marcelo también debe saber, capaz que ustedes también, o en la vida misma, uno atraviesa por... si bien uno no está ligado directamente a la investigación, en el caso mío, en lo cual ahora he comenzado, después le voy a comentar otro trabajo que ya comencé a realizar o a diagramar. Uno experimenta diferentes estados anímicos y en este caso el rol del tutor, del director, es muy, pero muy importante. La persona que te marca los errores, que te enseña, con quien aprendes. Y por ahí no únicamente uno va aprendiendo con él cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente académico, sino con cuestiones de la vida. Eso, de algún modo, también me dejó una enseñanza linda de superación, ¿no? De ir sorteando las dificultades que vas teniendo a lo largo del trabajo, que a veces uno flaquea, y bueno, estas personas que son como ángeles, digo yo, que se te aparecen en el camino y que te dan una mano y que te ayudan a sobreponerte. O en este momento, Diego, otra anécdota, por ahí no me acuerdo, pero seguramente debe haber por ahí.
Diego, recién explicabas un poco cómo fue todo el proceso. Yo... perdón que tengo como el espejo con el libro del diario, porque finalmente hay como una especie de asimetría entre el diario y el diario 1. Pero en el libro de Jorge, que es muy narrativo, él cuenta, mezcla mucho anécdotas, historias, casi es una trama en algunos momentos, así con mucho, uh-huh, muy dramática sobre
la familia,
la vegetaria. Entiendo que tu libro tiene otro enfoque, por ahí eso, claro, más académico, que busca describir, como vos decías, la evolución del mercado de medios o la industria cultural vinculada con los medios en la provincia. De esa, sí, investigación, entiendo que vos decís, es descriptiva, no es que necesariamente llegue a una conclusión, pero ¿cuáles fueron tus hallazgos más importantes?
Sí, no, a ver, es descriptiva pero y exploratoria. Reitero, me encontré con que no había, reitero, en el estado del arte, otros trabajos que refirieran, digamos, al tema abordado. No, lo que uno descubre ahí justamente es cómo con estrategias de marketing, un diario en nuestro país en poco tiempo logra desterrar del primer lugar a un medio dominante, un medio gráfico dominante, que fue el diario Paraná. Es el hallazgo, el hallazgo que uno hace. Porque, ¿qué pasa? Nosotros quizás vemos muchas cosas a nivel comunicación como naturales, pero si no tenés el ojo de investigación, como puede ser el ojo periodístico, llamándolo en términos futbolísticos, el olfato del goleador, para leer la jugada y saber que ahí vos vas a estar parado para hacer el gol, pasa desapercibido. Entonces, ¿qué hice yo? Dada mi experiencia, y al contarle a esta docente, ella como que me abrió el ojo, me dice, mirá, acá tenés un temón. Tenés un temón porque, a ver, lo que vos estás contando es algo que no pasa muy común. Que a mí me lo habían mis compañeros de redacción, Miguel Sutil, entre ellos me habían dicho que no hay antecedentes, cuando empecé a investigar, no hay antecedentes en América Latina de, si uno entra a investigar, de que un diario en 3 o 4 años supere a otro de décadas de existencia. Entonces, ese es el hallazgo de cómo este diario, cómo con las herramientas de marketing, que a su vez las traen de los diarios hermanos, como es el diario 1 de Mendoza, en realidad el Clase Domingo nace del Gallito de Montevideo, un diario de allá que puso también un aviso de clasificados, como con herramientas de marketing innovadoras para el mercado de Entre Ríos, este medio nuevo logra, digamos, reitero, posicionarse y dominar el mercado gráfico entrerriano. Y también, como segunda medida, como con estrategia periodística, y también está en las páginas del libro, es, yo hablo de una, primero, democratización de la palabra y una federalización del periodismo. ¿Por qué? Porque el uno le dio cabida a notas de colegas de toda la provincia, que en el diario de Paraná, quizás por su línea más conservadora, no tenían cabida. Lo mismo con expresiones barriales, sindicales, deportivas, acá en la misma Paraná y en otras localidades, que en el diario, reitero, no tenían, pues era un diario más conservador, un poquito más elitista. Entonces, esas estrategias combinadas, digamos, fueron también con una política predatoria de precio. Recordemos, cuando sale el 1, sale a 0,50 precio etapa contra el 1,20 del diario Paraná. Fíjate ahí ya, digamos, de entrada, con una política de precio predatoria, cómo le fue ganando mercado, digamos, a este gran diario como lo es el de Paraná, ¿no?
Diego, si bien el aporte por ahí medular de tu trabajo tiene que ver con la economía política de la comunicación, como voy a señalar esta cuestión de la estrategia de marketing, la superación de un diario sobre el otro, tal vez ahí hay una dimensión, vos decías, no hay antecedente en Latinoamérica de un diario que haya superado a otro, pero digo, está la variable política, por ejemplo. El diario de Paraná siempre fue el diario liberal, en el buen sentido, en el sentido amplio de la palabra, que dio lugar a una tribuna de voces para determinados intelectuales que podían colaborar en el diario más allá de su ideología. De hecho, ha tenido eso, en cierto sentido, cierta diversidad. Pero tal vez en términos de mercado está clara esa hipótesis. Ahora, en términos de opinión pública y demás, sí es cierto que se fue degradando el diario de Paraná, pero no dejó de tener ese prestigio, en todo caso, la opinión pública. Tal vez eso pueda ser como una hipótesis ad hoc, ¿no? Para seguir laburando más el de lo cultural o de la opinión pública que lo estrictamente del mercadeo del diario uno respecto al diario de Paraná.
Claro. Sí, a ver, el diario de Paraná, si bien cambió de dueños y entró en una crisis institucional, sobre todo vinculada con la venta de las acciones de la familia Echeverri a grupos concentrados de poder y económicos vinculados al poder, profesionalmente nunca perdió su prestigio. A ver, estuvo ahí está, en el libro, lamentablemente fueron muchas veces los periodistas censurados, está la palabra de Pablo Guisay, de Ricardo Leguizamón, de Gustavo Sánchez Romero, entre otros, colegas consultados, Esto ocurre hoy en día en los medios, tuvieron que verse prohibidos de tratar ciertos temas porque las tapas eran cerradas en el Casa de Gobierno. Esto de algún modo complica el desarrollo editorial y profesional de los periodistas, pero el nivel, digamos, o la capacidad, para decirlo de alguna manera, de periodistas y demás del diario, nunca se perdió, digamos. Estuvo de algún modo recortada, censurada por acciones que tienen que ver, que estar más vinculadas con lo político, ¿no? Que también ocurre en muchos medios. Y quizás la experiencia de los periodistas del diario siempre se vio reflejada en su buen trabajo. Cosa que quizás nos pasaba con el plantel del Uno, que era un plantel más joven, con menos experiencia, pero igual, no todos, porque también muchos venían de experiencia, de, como yo lo digo ahí, de diarios anteriores. Pero, digamos, nunca dejaron de ser importante el trabajo periodístico del diario, digamos. Lamentablemente, Diego, se ve hoy en día involucrado en cuestiones que son ajenas a los periodistas, que atraviesan, digamos, el trabajo de los periodistas y lo condicionan, ¿no?
Diego, vos sabés que te cuento una anécdota. Cuando yo era chico, en mi casa se hablaba mucho de los medios y estaba un poco esta idea de que algún día habría que hacer un diario que le compita al Diario de Paraná, ¿no? Porque sería mejor para la comunicación, para que no sea el único medio. Ese era como una especie de tema de discusión recurrente. Cuando finalmente pasó, cuando llegó primero Hora Cero y después Diario Uno, que realmente se consolidó, coincidió también con este desplome del diario. Y hoy, por ahí, esto es una interpretación mía, ¿no? Vemos un estado de la opinión pública mucho más fragmentado, al no haber un medio tan potente y, si se quiere, hegemónico o por lo menos central como era el diario, hoy vemos que la opinión pública está mucho más fragmentada y no hay por ahí un estado de opinión pública tan activo en la ciudad como tal vez lo producía el hecho de tener un medio central. Esto obviamente está atravesado también por la transformación tecnológica y el surgimiento de un montón de otros medios alternativos, pero quería preguntarte cómo ves vos este estado de discusión pública o el estado informativo actualmente, bueno, a raíz de básicamente la pérdida de relevancia del diario y los cambios que viste en los últimos años.
Sí, mirá, sí, antes con el ingreso a las nuevas tecnologías ha cambiado mucho, inclusive la profesión mía misma de lo que es el periodismo. Ha ido en aumento la precarización laboral, se avasallan muchos derechos, pero creo que lo que queremos el periodismo, lo que hacemos el periodismo, ustedes y demás, siempre hay que ir en busca de la verdad, hay que respetar. El periodismo, digamos, tiene que seguir siendo esa piedra que molesta en el zapato, tiene que ser la parte querellante, el fiscal, digamos. Sí, antes de decir el Diario de Paraná, obviamente era un prestigio como muchos diarios de la provincia y provincias vecinas. Lo mismo pasaba con otras, con la radio. Y bueno, hoy en día creo que se ha ido un poco cayendo un poco en valor la actividad periodística, pero yo creo que hay que seguir trabajando desde las instituciones, desde las facultades, desde las carreras de comunicación, de periodismo, de diferentes instituciones, en seguir fortaleciendo la actividad del periodismo. Sé que es muy difícil, sé que hay muchos obstáculos, pero yo creo que a pesar de la digitalización de la información, es algo que hoy le quería comentar, que va a ser un trabajo a futuro, que comencé también a trabajar en él, cómo la digitalización de la información incide en el trabajo de la prensa escrita, de los medios de prensa. Lo voy a abarcar a la zona del litoral. Bueno, ya le estoy anticipando un próximo trabajo que voy a encarar. Para que es un tema para hablarlo un poquito más en profundidad, pero tengo mi esperanza. El otro día hablando con otro colega de otro departamento, donde he ido a un poco a difundir mi primer libro, y me preguntaba también un poco por la actividad del periodismo. Yo creo que hay que seguir trabajando por formar, formándonos como periodistas, seguir capacitándonos, seguir investigando, y apostar, digamos, a que el periodismo tiene que seguir siendo, digamos, formando opinión, reitero, y en búsqueda de la verdad, no acallando las voces, y bueno, yo creo que sí, puede ser que hoy la opinión pública no haya quizás un medio fuerte así, o que esté un poco en descrédito, pero creo que ahora con la aparición también de sitios digitales y otras actividades, digamos, tiene que seguir marcando presencia el periodismo, haciéndose fuerte, y esto va a depender también de los periodistas, ¿no?
Diego, te agradecemos mucho que te hayas hecho un tiempo para conversar con nosotros. Sabemos que andabas justo en la calle, pero te sentaste para poder charlar con nosotros. Así que, bueno, te mandamos un cálido saludo desde Éramos Poco de FEM Universidad, y bueno, esperamos verte pronto.
Un abrazo grande a ustedes, gracias por llamar y dar a conocer este trabajo, que bueno, que en cualquier momento se los voy a hacer llegar también para que ustedes puedan disfrutar de su lectura, y también lo pueden conseguir o comunicándose también a mi número. También están en la librería del shopping, en el Ateneo, entre otros lugares que pueden adquirir, digamos, lo pueden adquirir y bueno, pueden disfrutar, reitero, de su lectura. Si viene un trabajo académico, no es pesado, es una lectura bastante llevadera, así que espero que les guste.
Era entonces Diego Albornoz comentándonos sobre el nuevo libro publicado. Vamos a escuchar un poquito de música, Fede, y continuamos.